Buenos días, buenas tardes, disculpad. Estáis en la 102.5 de FM y estáis en la hora de Ana Falero. Tenemos que recordar que esta sintonía que está en este momento sonando nos la ha compuesto para el programa Paco Sanz. Ya le invitaremos en otra ocasión para que nos cuente todo su trabajo. Y vamos a empezar el programa. Tengo a mi derecha a Francisco Pérez de Cobos y Gironès. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, yo digo buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, Francisco Pérez de Los Cobos viene a contarnos que escribe varios libros y concretamente Palacio y Casas Nobles de la Ciudad. Ahora hablaremos más detenidamente de tu trabajo. Y tengo a mi izquierda a don Vicente Bora Máiquez, que es profesor de Geografía de la Universidad de Valencia y viene a hablarnos de su libro Valencia, la Ciudad. ¿Qué tal?
Muy
buenas
bien.
Tardes.
Muy bien. Hola, buenas tardes.
Vienes a contarnos todo tu trabajo, porque además de escribir este libro, sé que tienes otros libros muy interesantes que pertenecen también a Valencia y a su historia.
Sí, aunque están más ligados al marítimo,
sí.
a los barrios marítimos de Valencia, al Grau, al Cabañal, Cañamelar, un poco a la vida del puerto también,
sí.
Que he trabajado también desde otro punto de vista, aunque este último libro efectivamente se centra más en toda la ciudad de Valencia.
En toda la ciudad. Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría, Francisco, tú eres un profesional de la radio y quiero que nos cuentes como profesional de la radio qué es lo que a ti te hace venir a este programa, contarnos tu trabajo, con qué ilusión has hecho este tipo de libro y qué... ¿Te ha costado mucho llegar a realizarlo? O sea, ¿dónde te has documentado? ¿Solamente en Valencia, fuera de Valencia?
Bueno, yo he escrito sobre todas las casas señoriales de la Comunidad Valenciana, que son 300, creo que unas 320 y tantos. Hay una obra previa, un trabajo previo que empezó en el año 91 con la publicación del primer libro, que es este, precisamente el de la Ciudad de Valencia, la primera edición que fue premio extraordinario del Ayuntamiento en los Juegos Florales de los Ratpenat del año 91. Este va por la tercera edición, porque luego Federico Domènech se interesó por el trabajo, una vez agotado ya ese primer libro, que se agotó inmediatamente, claro, porque el Ayuntamiento se queda 500 para protocolo y 500 lo saca a la venta y se acabaron enseguida.
Claro, 500
no llega para mucho, claro. Y entonces Federico Domènech me dice de reeditar ese libro, pero a cambio... fue una negociación entre gitanos, entre María Reyes Zarrán, que es muy amiga mía, y me dice, pero a cambio tienes que hacer el de la provincia, cosa que yo ya estaba haciendo cuando ellos me lo dicen. Dice, Alicante y Castellón. Y luego haremos, como colofón final, como ya habrás conocido todas las casas, tú eliges las más significativas por el estado de conservación, por la importancia del edificio, para hacer un libro en color, que es lo que se hizo, que fue Palacios y Casas Nobles de la Comunidad Valenciana. Este concretamente se refiere solo a la ciudad de Valencia, porque es la tercera edición que la ha vuelto a hacer el ayuntamiento. Ha reeditado. Normalmente el ayuntamiento no reedita. Uh-huh. Pero como a lo largo de todo ese tiempo que había transcurrido, 10, 11 años, a mí me fue llegando muchísima documentación, pues claro, el primer libro, no, el segundo se quedó también incompleto. Entonces completé este fotografiando ya en digital lo que había. Muchas de las casas se habían restaurado, valía la pena volverlas a fotografiar. Y es la tercera edición, que por cierto también está agotada.
Oye, por favor, qué éxito, ¿no? Escucha, Francisco, ¿qué tienen en común estas casas?
Bueno, en común todas es que pertenecen a la nobleza, en sus distintas titulaciones. No vamos a estar si eran de marqueses, de condes,
sí.
De duques, no. A la nobleza son gente, muchos de ellos empresarios, pero así todos nobles. Antes vivían... del título y del dinero, ahora tienen que vivir de lo que ganan, porque la mitad ya del título, bueno, ya se sabe que en España del título ya no vive nadie, ¿no?
Afortunadamente.
¿No? Bueno, hay quien vive de renta si no tiene título. O sea,
bueno,
que...
pero eso es otra historia.
Exacto. Y entonces, que vamos a ver, todas estas casas representan lo que son en las poblaciones, más que la ciudad de Valencia, la antigua configuración territorial que había en España hasta el tiempo de Isabel II, que son los señoríos. Y entonces, este tipo de casas era la vivienda del señor del lugar, uh-huh. Que mientras dura ese señorío, mientras hay unas rentas, mientras ellos obtienen unos beneficios del campo y de sus negocios, pues ellos están viviendo allí.
Oye, ¿y qué siglo suelen ser esas casas?
Uy, hay de todo. Sí. Desde el siglo XIV, XV, del XVIII hay muchísimas, y del XIX menos, pero bueno.
O sea que en el XVIII es cuando florece, digamos, este tipo de...
Bueno, yo creo, vamos a ver, Valencia tuvo un siglo de oro importante y desde luego hubo un desarrollo bastante, bueno, bastante apreciable. Y entonces hay primero una transformación. Eso fue nuestra ruina, que es el estilo dominante en ese momento, el barroco, se carga el gótico, que es el estilo precedente, o lo reviste. Por eso ahora cuando se restaura una casa es fácil encontrarse elementos de la construcción precedente, ¿no? Pero bueno, existió esa manía y ahí estaba, ¿no? Y de luego hay muchísimas, casi todas las que he visto, yo no sé si en origen muchas de ellas son efectivamente del gótico, pero lo que sí que es que son barrocas, ¿no?
Sí, sí.
No se han restaurado porque están bien conservadas, pero seguro que si pican una pared sale algo.
Oye, Vicente Boira, Máiquez, el libro Valencia la ciudad también nos puede bueno, por supuesto nos cuenta la historia uh-huh. de la ciudad, pero ¿desde qué siglo has partido?
En realidad es un libro que no es tanto de historia como de, yo diría que es una especie de ensayo urbano, es uh-huh. una idea sobre una reflexión sobre la ciudad de Valencia. Eso sí, con un orden cronológico. Y respondiendo a tu pregunta, comienza con los romanos, comienza con la fundación de Valencia y acaba, por decirlo así, con Rita Barberá. Es decir, se extiende durante 2000
años. O sea, que estará lleno de anécdotas, ¿no?
En realidad sí, porque a pesar de que la historia de Valencia es bastante conocida, o la gente conoce en general sus principales hitos, hay muchas historias que o bien han pasado desapercibidas o bien no se han explicado, creo yo, como deberían haberse explicado para poder ser entendidas
¿sí?
mucho mejor.
¿Nos la vas a explicar ahora algunas?
Cuando quieras.
Si tenemos
sí,
tiempo,
como
claro,
quieras, sí.
Por supuesto que
algunas
sí.
de ellas sí que te las podría contar porque
pues
en
adelante.
Realidad son episodios poco conocidos de la historia de Valencia y que, digamos, en el libro, visto en perspectiva con estos 2000 y pico años de historia, pues adquieren un protagonismo diferente. Uh-huh. Por ejemplo, yo te diría, aunque es conocido por parte de los historiadores y de mucha gente que también lo sabe, me ha gustado, comenzando por la antigüedad, reflexionar sobre por qué Valencia, una vez fue destruida, volvió a renacer como un ave fénix. En la época, apenas unos 50 o 60 años después de ser fundada, la ciudad de Valencia se vio envuelta en un conflicto global. Por primera vez, en su joven historia, apenas tenía 50 años, la ciudad se vio envuelta en una guerra de ámbito europeo prácticamente.
Sí.
Las diferentes facciones de Roma tomaron a esta ciudad como rehén, por decirlo así, y la ciudad fue destruida sí. completamente, pocos años después de haber sido fundada. Yo en el libro me pregunto por qué la ciudad de Valencia renació. De pocos años, después de 50 años de estar destruida completamente, la ciudad de Valencia vuelve a renacer. Hubo otras ciudades que no renacieron nunca y otras ciudades que han desaparecido para siempre en la historia.
Claro, podía haber sido el caso.
Podía haber sido el caso de Valencia y entonces no estaríamos hablando aquí ni estaríamos hablando de estas cosas.
Sí.
Pero, bueno, por una cosa de la historia que en el libro intento explicar, Valencia renace de esas cenizas. Bueno, pues historias como estas son las que yo intento transmitir al lector en el libro, viendo esta secuencia cronológica que va avanzando en el tiempo y que, lógicamente, pues hay otras
y,
muchas
y parecidas. Este renacer, Vicente, era por el carácter valenciano, quizás, vamos a sectorizarlo de esta manera, o porque
bueno,
había algún interés.
Ten en cuenta que estamos hablando de hace 2100 años, casi.
Claro,
no
se puede no comprobar,
se puede.
Evidentemente,
es muy difícil. Hablar del carácter de una ciudad. Durante 2000 años, pero sí que de alguna manera, yo creo que el renacimiento de Valencia se debió a su excelente posición geográfica.
Claro, tan cerca del mar.
Cerca del mar,
cerca de África,
a mitad camino entre Tarragona y Cartagena, que eran las dos grandes ciudades del Mediterráneo uh-huh. de la época. Cruzando la vía Augusta que cruzaba el Turia justamente en ese lugar, hay una serie de fenómenos que explicarían el renacimiento de la ciudad y que después, y tienes razón en eso, se ha mantenido a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Y entonces hoy en día, digamos, esta posición estratégica en el Mediterráneo, esta situación específica entre el norte y el sur, todavía contribuye al crecimiento y a la potencia.
Oye,
de la
pues
ciudad.
Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque tenemos que coger el testigo, mantener Valencia como no destruirla, ¿no? Porque ahora para ti, Francisco Pérez, esta pregunta: las casas señoriales ya no, por supuesto, el concepto de casa señorial que tenían antes ya ha desaparecido. Ahora sería una mansión, una casa contemporánea, pero tiene una diferencia, por ejemplo, concreta con las casas que están hacia arriba, hacia Barcelona, hacia Tarragona, ya que nosotros, históricamente, como tú bien has dicho, pertenecíamos a esta vía.
Bueno, nosotros como reino integrado dentro de la Corona de Aragón, Hay sí unas similitudes en cuanto a la arquitectura. Uh-huh. Que se expande todo lo que es Corona de Aragón, por ejemplo, en los edificios del 18... Hay unas logias, esos arquitos que hay arriba de los, en el último piso, en las andanas, que eso es netamente aragonés, es una importación, ¿no? No solo ahí, sino en todo lo que fue posesiones de la Corona de Aragón fuera dentro del área del Mediterráneo. Por eso no es fácil ir quizás a otro país que perteneció en ese momento, o a otra tierra, a la Corona de Aragón, posesión, y encontrar esa similitud arquitectónica, ¿no? Sí. La estructura del edificio, pues posiblemente sí, porque todas se estructuran en torno a un patio central, que era una construcción
árabe, ¿no?
Muy, muy dada a contemplar las medidas de higiene de ventilación, porque el propio patio actúa como chimenea.
Claro.
Y bueno, y esencialmente, porque yo no me he metido, no soy arquitecto, lo digo siempre, pero eso sí que es una constante que he visto repetida, y cuando he estado por tierras fuera de Valencia, pues me he dado cuenta en sitios que pertenecían a Aragón, ¿no?
Ahora que has hablado de arquitectos, ¿hay un arquitecto, había en esta época que tú me estás hablando, algún arquitecto famoso que hizo varias casas, o no existía esa figura del arquitecto famoso?
No, la figura
famoso,
del arquitecto no existía.
Sí.
Anteriormente
bueno, habría
maestros de obra, yo no sé, a partir de siglo XIX, principios o finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando empiezan a llamarse arquitectos.
Pero este artesano, ¿hay algún artesano concreto que estuviera más demandado que otro o no? No figura eso.
Hombre, yo tampoco me he metido en esos libros de caballería porque es lo que me faltaba ya, ¿no? Pero
bueno,
el que
mira,
me suena como
Picapedreros
Preconte, que era un hombre interesante, ¿no? Ha dejado Obras muy interesantes. Y poco más sé, eso ya es una cosa meramente técnica.
Ya, ya. Bueno, pues ya sabes, ¿eh? Esto es algo que investigar, ¿no te parece?
Bueno, sí, exactamente. Yo creo que en la historia de la ciudad quedan muchas cosas todavía por investigar.
Claro.
Parece que cada generación llega al límite de lo que puede encontrar, pero siempre podemos encontrar alguna cosa, ¿no? Yo recuerdo ahora aquellos, en fin, lo digo porque lo protagonicé en primera persona, el hallazgo de los planos del Palacio Real de Valencia, por ejemplo, en los archivos franceses, ¿no?
Sí.
¿Quién lo iba a decir, no?
Efectivamente.
¿Quién lo iba a decir?
Cosa que ha cambiado un poco, al menos de alguna manera, la percepción que teníamos de ese gran edificio de la Valencia medieval y de la Valencia moderna. Y parecía, bueno, yo creo que como esos planos podríamos seguir buscando,
sí,
y encontrando.
Sí, porque tenemos
cosas
también
nuevas.
Por ejemplo, la puerta del embajador Vic, del palacio.
Efectivamente.
Del embajador Vic, perdón, del Sorell, del embajador Vic, tenemos el patio y, afortunadamente, eso se lo llevaron. Yo creo que es que aquí cuando teníamos invasiones todo el mundo arramblaba con lo que podía, bueno, y los planos debieron salir por el mismo procedimiento.
Sí, sí, los planos salieron efectivamente porque los planos estaban en el archivo familiar de la familia Suchet,
claro,
que fue el mariscal que dominó la ciudad de Valencia en época napoleónica.
Sí, creo que ese palacio, con las ventanas de hierro, las convirtieron en armas y fue la forma de sacar algo de provecho de ahí, ¿no?
El Palacio Real,
sí.
¿Te dices? Bueno,
lo
derribaron para que no se acantonaran los franceses allí, pero es igual, pasaron por encima y se comieron las murallas después de machacarnos durante no sé cuántos días, ¿eh?
Oye, vosotros que habéis escrito y sabéis tanto sobre Valencia, ¿creéis que el valenciano ha tenido quizás un complejo que no está justificado con relación hacia Aragón o Cataluña en su historia? es parte del desconocimiento, puesto que tú me estás comentando que, por ejemplo, el Palacio Real tenía tal calidad que podría ser estar a nivel del Palacio de Versailles de Francia, ¿no? Pero ¿vosotros creéis que el valenciano de verdad sabe lo que tiene? ¿Es consciente?
No, no sé. Vicente a lo mejor sabe la historia. Mejor, que ha indagado 2000 años y no está más a ras de suelo, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, en la ciudad de Valencia hay algunos episodios que sí que forman parte de la memoria de la ciudad. Por ejemplo, yo creo que podríamos hacer una encuesta por la calle y preguntar cuál es el recuerdo histórico más antiguo que tiene un valenciano sobre su propia historia como ciudad. Posiblemente, digo yo, no he hecho esa encuesta por ahí, pero habría que hacerla. Y preguntaríamos, a lo mejor, por ejemplo, podría ser un episodio que todavía se celebra hoy, que es el martirio de San Vicente, ¿no? Martirio de San Vicente, del diácono Vicente, en las persecuciones de Diocleciano y todas aquellas cosas que dan origen a la historia de San Vicente Mártir, tal vez sea, por ejemplo, ese uno de los episodios más antiguos que recuerde un habitante de la ciudad. Pero eso pasó 400 o 500 años después de la fundación de la ciudad. O sea que, en realidad, podríamos todavía extendernos. Yo creo que sí que hace falta una especie de pedagogía, y por eso los libros que haces tú, por ejemplo, sí. Francisco, que hace, o que intento hacer yo de una manera, o que hacen otros compañeros, son importantes para dar a conocer estas historias de la ciudad que permitirían que un valenciano todavía se sintiera más orgulloso de su ciudad, que me parece que sí. Es un elemento importante.
Sí, realmente ese fue el fin por el que hice yo el trabajo, porque a mí me dolía el alma cada vez que veía derribar una casa, claro, o abandonada y se caía. Y decía, bueno, pero es que esto forma parte de nuestra historia. Tontería aparte de si era el señor barón o el señor conde, es que es una arquitectura típica
de una
división social, sí, política incluso, porque estábamos hablando de los señoríos, que además constituye también la muestra evidente de unas formas de vida, de un protocolo social, de una arquitectura, de un hábitat, de una utilización de materiales. Es que hay una... A mí cuando me dicen que han cogido una casa de estas y que solos me han dejado la fachada, me cae el alma a los pies. Porque digo, bueno, y todo lo que había dentro no era importante.
Bueno, lo que pasa que, claro, yo me imagino que mantener unas casas de este calibre en estos tiempos que corren, pues no debe ser
pero
fácil.
Pero menos mal que eso no lo aplicaron al Marqués de Dos Aguas, porque si no estamos perdidos.
Al Marqués de Dos Aguas y la moda que me parece fantástica de rehabilitar los palacetes y hacer los museos como la Fundación Chiribella Soriano, por ejemplo, o el Museo de Soldaditos de Plomo de la calle Caballeros. Todo sí, esto
pero esos dos que has citado,
¿eh?
Esos dos son dos ejemplos claros de lo que es la reutilización. Los conozco los dos, porque además soy amigo de Manuel Chiribella. Él ha dejado todo lo que era original de la casa, los alfarjes, los arcos.
Pero bueno, él ha tenido mucha ayuda económica, sí, de ¿sabes? Entonces eso también hay que verlo.
Las administraciones públicas
no quieren que su patrimonio se destruya, pues ayúdenlo
eso,
a mantenerlo.
Eso forma parte del patrimonio, claro. Lo mismo que la otra faceta que yo cogí, que era de las alquerías y masías, eso sí forma parte del patrimonio. Sí. Porque está es la muestra viva, ya digo, de unas vivencias, de unas formas de vida. Y en el campo no digamos, porque en el campo te encuentras masías que están intactas y que ves cómo están los hornos morunos dentro de casa, cómo tienen las bodegas estructuradas, etcétera. Y eso, como lo arrasen, pues es que no queda.
Pero con las alquerías también hay estas ayudas económicas, no creo.
No, porque, vamos a ver, en la ciudad, en ese tipo de edificaciones de casas señoriales, si se pueden declarar, buena parte de ellas son VICs. Sí. No se pueden tocar, pero eso no ocurre con contados ejemplos, por ejemplo, la del Carmen de Vétera, que fue de González Martí y luego fue de un muy amigo mío, Fernando Álvarez Osorio, que está declarado VIC, pero es que eso como la toquen, vamos, es para matarlos, porque tiene una colección de azulejería del 18 impresionante, incluso un arco romano allí, que no sé qué hace, no sabemos de dónde ha salido, pero está perfectamente encajado en la obra, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que es el único, o puede que haya media docena más.
Claro. En cuanto al libro Valencia en la ciudad, Valencia estamos en la Valencia en la que estaba proyectada antes, o sea, hemos seguido el mismo planteamiento,
sí,
sin hablar de los extrarradios, me refiero, claro, al núcleo.
Sí, claro. Una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención y después intenté transmitir también en este libro, efectivamente, Valencia la ciudad, fue explicar al ciudadano, que muchas veces no ha tenido esta vivencia, uh-huh, cómo era la Valencia antigua, es decir, cómo ha ido evolucionando. Yo en realidad no soy historiador, soy geógrafo. Los geógrafos siempre trabajamos con mapas, trabajamos con planos, trabajamos con la cartografía, trabajamos más el espacio. Entonces, en el libro, yo creo que indirecta o directamente, hay una cierta visión geográfica de explicar la ciudad plásticamente, de explicarla materialmente, más allá de ir a los detalles, uh-huh, digamos, de si en la época medieval, pues el trigo valía tanto o valía cuánto, que sería más de mis colegas historiadores. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando yo explicaba la ciudad romana, me interesaba explicar que la ciudad romana estaba 3 o 4 metros por bajo de la actual. Uh-huh. Es decir, que en realidad, cuando nosotros paseamos por la Plaza de la Virgen o vamos a la Almoina, estamos encima. Sí. Estamos viendo lo que sería los techos de la ciudad romana. Uh-huh. Esto explicaría efectivamente cómo la ciudad ha ido variando, no solamente a lo largo, sino también a lo alto, elementos, aunque algunas características topográficas se mantengan. Por ejemplo, la Puchada del Palau, donde suben hoy, donde en el Corpus hacen aquellas exhibiciones,
las carreras
exactamente de los caballos, pues esto es un desnivel de la ciudad natural, uh-huh, que explicaba que Valencia, ahora las recorremos en bicicleta y no hay problemas, pero Valencia no era tan plana como ahora podemos suponer.
¿Sabes dónde se probó eso? En la riada del 57. Yo no sé si tú estabas. Yo sí,
no,
tenía 10 años.
No.
La Plaza de la Virgen no se inundó.
Exactamente.
La Plaza de Zaragoza tampoco, porque un tío mío tenía una pastelería allí, que ahora es un bar. Y cuando llamamos para ver, el obrador se ha destrozado porque era... No, aquí no ha llegado. Y el agua daba la vuelta por la calle La Paz y bajaba por San Vicente. Porque ese trozo, efectivamente, como tú dices, bueno, ahí se ha ido amontonando estrato, está más alto. Es curioso.
Eso explicaría que los romanos sabían lo que hacían.
Claro.
Porque fundan la ciudad justamente en ese lugar. Un lugar que no era... Que nunca se llegó a inundar en 2000 y pico años de historia y en decenas y decenas de riadas que ha tenido la ciudad.
Me has dado pie a una pregunta. ¿Qué generación o qué cultura, desde los romanos hasta aquí, ha sabido aprovechar de verdad todos los aspectos naturales de la ciudad? Has dicho, los romanos sabían lo que hacían, por eso, uh-huh, construyeron sobre ese, uh-huh, pequeñito desnivel o pequeña colina. ¿Las demás generaciones o las demás culturas han sido tan inteligentes o simplemente han aprovechado lo que los romanos nos dejaron?
Bueno, hay una discusión muy interesante sobre el papel de los regadíos islámicos, por ejemplo, de los musulmanes, sí, si en realidad lo que hicieron fue ensanchar los regadíos romanos o en realidad trajeron su propia cultura. Hubo un poco de todo realmente, ¿no? Por tanto, podríamos hablar también de estos elementos, como las generaciones... no me gusta llamarle el dominio islámico, porque un dominio o un paréntesis parece que fue una cosa de pocos siglos y en realidad estuvieron centenares de años en esta ciudad, dotándole de unas ciertas características que todavía hoy se conservan. Es curioso observar cómo, por ejemplo, en el siglo XVIII, Antonio Ponz, que fue uno de los viajeros, uno ilustrado y al mismo tiempo viajero por España, todavía decía que Valencia era una ciudad que le recordaba las ciudades musulmanas, porque después de tantos años, 5 siglos de la conquista de Jaume I, todavía su aspecto era musulmán, su aspecto escenográfico.
Ahora no diría, ¿no?, lo mismo, ¿sí? ¿Qué opinas?
Hay algunas calles que todavía,
¿sí?,
son exactamente,
ejemplo,
las mismas
¿cuál
de época islámica. Bueno, por ejemplo,
esta
es una zona que Francisco conoce bien, porque ahora estábamos hablando de la Casa Tamarit. La zona de Bellúters, por ejemplo,
sí,
uh-huh, aunque no existía en época islámica, pero algunas de sus calles son acequias.
Sí.
Son sencillamente la transposición urbana del trazado de las acequias, que sí que servían en parte para evacuar las inmundicias
de la
ciudad.
Y de vez en cuando hay algún disgusto en alguna obra porque aparece una acequia en medio de un solar.
Pues algunas de estas calles que atraviesan hoy el barrio de Bellúters en realidad no son calles, son el resultado de una acequia. Cosa que, por otra parte, en el Cabañal las conocemos bien, porque hoy en día, venida al Mediterráneo, la gente que vivimos por allí le llamamos la sequía del gas.
¿Ah,
porque sabemos que en realidad es la acequia Y en las fotografías antiguas de Valencia aparecen todavía. Las viejas, sí. En las viejas fotografías aparece la gente lavando. En estas acequias que hoy son calles de la ciudad.
Oye, ¿los materiales para construir estas casas eran se proporcionaban desde aquí? ¿Estaban proporcionados desde aquí?
Sí,
porque... ¿O traían algo, alguien más sibarita? ¿Hay alguna casa especial, que no sé, mármol de Carrara o...? ¿Algún noble más sibarita?
En términos generales era material de la tierra que tenías al alcance.
Sí.
La viguería era de madera. Se podía tener madera de mejor calidad, pero es pino. Por eso en
es autóctono
sitios,
todo.
Sí, prácticamente sí. La tierra amasada de la pintura con las tierras, los ocres, etcétera, todo eso es de aquí, porque además, teniendo en cuenta lo rápido que iba el transporte, traer solo una viga de madera de los Pirineos aquí podía costar un riñón. No,
bueno, claro, hablábamos de alguien muy sibarita que dijera, bueno, pues es que yo
no, lo
tengo
que se traía,
el placer
si era...
de tener esta habitación que está venida de tal y de cual.
Sí, sí. Lo que sí que... bueno, eso ya sería en la época del Renacimiento, todas estas cosas, pues sí que se traían artistas de fuera para pintar o para adornar.
Por ejemplo, la fachada del Marqués de Dos Aguas, ¿ese mármol de dónde viene?
Esto es de los yacimientos del propio Marqués que tenía. Eso es,
¿aquí?
Es alabastro.
Alberón, es alabastro.
Y lo que sí que trae, ya no me acuerdo el nombre del artista, creo que el que la hace... No me hagas mucho caso, no sé si era autóctono, pero era Vergara, entonces sí. Y entonces él hace uso de su propio material, coge el alabastro para hacer eso, pero de todas maneras el conjunto del edificio es del siglo XIX, es de ecléctico total.
Efectivamente, lo que sí que tienes razón, Ana, cuando comentabas algunas de las cuestiones estas, digamos, del sibaritismo en algunos aspectos, porque, por ejemplo, sí que algunos elementos de edificios de la ciudad de Valencia sí que fueron traídos ex profeso de otros lugares. Por ejemplo, las columnas del Patriarca. Las columnas del Patriarca en realidad estaban ya hechas y fueron adquiridas, si no recuerdo mal, para otro palacio de Sevilla, pero nunca llegaron a su lugar y se quedaron aquí en Valencia para este edificio, ¿no? O, por ejemplo, algunas de las estatuas que ornamentan los puentes de Valencia en realidad fueron construidas en Génova por un escultor de nombre Ponsanelli que enviaba ya hechas las estatuas desde Génova a Valencia, las desembarcaban en el Grau y luego eran colocadas aquí. Por cierto, alguna estatua nos cuenta la historia que se hundió en el Mediterráneo. Y yo en el libro este de Valencia hago la pregunta un poco si algún día aparecerá esa estatua que descansa hoy en algún lugar entre Génova y Valencia.
Oye, ¿no se repuso esa estatua? ¿Sí? ¿Hicieron otra?
Bueno, hicieron otra. En realidad, por ejemplo, estas estatuas tenían un proceso muy claro. Es decir, eran encargadas a Génova, a este taller de un escultor bastante famoso en la época. Llegaban a Valencia y eran examinadas por un técnico, un especialista, alguna persona que sabía. Por ejemplo, algunas de estas estatuas sabemos que fueron examinadas por el padre Tosca, que después es conocido por el plano de Tosca, efectivamente. Pues él hacía un poco, daba el vistiplau a la estatua. Si le parecía correcta, entonces la ciudad pagaba toda la cantidad.
Si no volvía otra vez a Génova.
Si no, debería volver.
Era matemático, no sé lo que tenía que ver con el arte.
Exactamente, pero Tosca es un personaje interesantísimo.
Sí, sí.
Él era matemático, él era cartógrafo, se demostró como cartógrafo. Él también participó. Es una de las personas... Es un periodo muy interesante este, porque antecede a la Ilustración, pero tiene gran parte de toda esta visión humanista y técnica que vendrá después.
Y lo curioso es que la casa de él todavía se conserva, está en la calle Serranos.
Es una gloria de la ciudad.
Es la única casa que hay entrando desde las Torres de Serranos, por la calle, a mano derecha, que tiene una columna en la esquina. Cuando estaban rehabilitándola empezaron a aparecer, bueno, ahí está también la planta baja con los arcos de medio punto, etcétera. Y yo pregunté, ¿pero esto no estará la casa del padre Tosca? Digo, caramba, se nos dejó un plano magnífico de Valencia y ahora resulta que la casa todavía la tiene. Sí, sí.
Oye, vamos a hacer una paradita y vamos a poner una música, una canción de Aljut más Crama de Olivera. ¿Lo he dicho bien? ¿Me dan el aprobado? Pues venga, adelante. Unos minutos de música.
No.
Bueno, Vicente, cuéntanos qué es lo que... O Francisco, me da igual. Cuando vamos acercándonos a la ciudad de Valencia y estamos en un avión, ¿qué es lo que qué vista tenemos? ¿Qué es lo que deberíamos, a partir de ahora, además de ver pues que estamos cerquita del mar, que la ciudad es bastante rectangular, está muy bien distribuida, ¿no? Creo yo. Entonces, dime qué es lo que, además, a partir de ahora tenemos que fijarnos.
Bueno, siguiendo lo que decía Vicente antes de las aportaciones que nos han hecho las distintas culturas que por aquí han pasado, estaba hablando de lo que nos aportan los árabes, y los árabes nos aportaron un diseño que ahora estamos pagando las consecuencias. No fue una planificación urbana, pero efectivamente Valencia, si nos fijamos desde arriba, desde un avión, se ve rodeada, y mirando un mapa también, de poblaciones que están alrededor, formando un cinturón, que se suele llamar así, el cinturón de Valencia. Bien, pues eso es consecuencia de una previsión de cara a proteger a la ciudad en tiempos de guerra, que se hace en el siglo XI, en la época de los taifas. El reino taifa va creando a su alrededor una serie de masías, de grupitos de casas, que tenían como objetivo de ser impedimento para el avance de la infantería y de la caballería.
Pero, disculpa un segundo, ¿en la época árabe también se llamaban masías estas casas?
Sí, no. Sí, no.
Viene de la masía.
Alquería. Eso es una palabra.
Sería estupendo.
Sí, la masía es el interior.
Sí, muy bien.
Y entonces esas alquerías eran, ya digo, una vivienda principal y tres o cuatro que eran las personas que labraban la tierra que había alrededor de la que vivían, evidentemente. Pero tenía ese objetivo, como decía, de prevención de cara a una invasión. Entonces no había catalejos. Ver llegar al enemigo y meterse todos en la muralla, pues tenía que ser algo muy rápido. Entonces la mejor manera era de que ese núcleo urbano contuviese el avance y mandara un aviso al galope, porque era el medio de transporte a caballo, a la ciudad para decir, están atacando la alquería de tal o la alquería de cual. Entonces, efectivamente, la ciudad se ponía ya, prevengan armas, cuando no mandaba efectivamente caballería a parar el avance.
Porque estas alquerías de la población urbana más cercana, ¿a cuántos kilómetros están programadas?
Pues hombre, podemos mirar, por ejemplo, Paterna, Benicalap, Museros, todo son alquerías, es decir, uh-huh, que no era mucho, pero era lo suficiente para contener. Lo que pasa es que eso, con el tiempo, va generando población alrededor, y eso va ensanchando y se convierten en poblaciones, y ahí tenemos las que he mencionado.
Claro.
Son grandes poblaciones que han crecido, que se han ido juntando, porque hay quien las separa una calle.
Una parte de un tramo de la calle es un pueblo tramo, y otro tramo es otro.
Un tramo de la calle. Claro, eso ha creado ese cinturón de poblaciones.
Sí.
Y ahí ya Valencia no ha tenido crecimiento. Y entonces comentábamos antes, Vicente y yo, a micrófono cerrado, que en tiempos ya más actuales, yo eso lo he vivido, el proyecto de la Gran Valencia posiblemente tuvo como fin absorber a esas poblaciones, como se ha absorbido algunas, como Mislata y esas y todas estas que ya han dejado de ser, pues, o han pasado a ser pedanías, para tener que todo eso fuera área metropolitana y poder seguir expandiéndose, porque Valencia ciudad ya no puede seguir creciendo. Uh-huh. Nos topamos con Burjasot, nos topamos con Alboraya y no. Pero claro, si todo eso hubiera sido Valencia, podríamos haber seguido creciendo, con lo cual esto sería una macro urbe. Quizás que me
mejor,
conformo,
¿no?,
con quedarme como estoy.
Bueno, lo que hay que arreglar es lo que tenemos dentro, lo que está haciendo el ayuntamiento o los ayuntamientos, y mantenerlo, ¿no te parece?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, en el interior de la ciudad, hay también espacios que yo creo que ahora, aprovechando algunos aniversarios, deberían ser al menos recuperados desde el punto de vista de la memoria, del simbolismo. Hay historias muy curiosas que pasaron dentro del Centro Histórico de Valencia. Concretamente, yo recuerdo ahora una que pasó hacia 1871, es decir, este año se cumplirán pues 140 años, si no me fallan los cálculos, justamente este año, que fue un episodio también poco conocido, como por ejemplo fue la Revolución Federal y cantonal que hubo en Valencia en esa época. Ahora recorremos las calles por las noches, si queréis, pues vamos por la calle Caballeros o vamos por el centro histórico, y es difícil imaginarse que aquello fueron escenarios de barricadas y de luchas fortísimas entre los cantonalistas y el ejército que bombardeó la ciudad de Valencia y que atacó la ciudad, y cómo la ciudad resistió durante un par de semanas estos ataques. Las calles que hoy son calles, digamos, pacíficas, en realidad fueron durante mucho tiempo escenarios de enfrentamientos. Y por eso comentabas el tema de las alquerías. Valencia, que parece una... ha pasado, digamos, la percepción popular de Valencia, ciudad de las flores y cosas de estas. En realidad, yo diría que Valencia ha sido una ciudad muy guerrera.
Muy guerrera.
Ha pasado muchas guerras. Ha pasado guerras que a lo largo de toda su historia, solamente, por ejemplo, desde que los de Jaume I conquistó Valencia en 1238, en el primer siglo de existencia pasó 4 guerras. Así que de ciudad de las flores y de la armonía, en realidad tendríamos que modificar un poco.
También.
Tal vez nos llegue eso
de
aquella época.
Exactamente. O sea, que el valenciano es un superviviente, por supuesto. Bueno, ¿qué nos queda de ese valenciano? ¿Qué queda de ese valenciano ahora mismo, el valenciano actual que tiene esa supervivencia?
Yo creo que tenemos todavía mucho de entonces,
¿verdad que
¿no?
Sí, sí.
Por lo menos la afición a la pólvora que nos viene de atrás la tenemos todavía, ¿no? Estamos a 2 días de hacer una demostración.
Es una ciudad, Valencia, y el valenciano es una ciudad, el valenciano en general y la ciudad de Valencia es una ciudad que le gusta reinventarse mucho. Yo creo, digamos, por la experiencia que yo he tenido en mi libro, al estudiar el libro, al ver la materia de trabajo. Una ciudad que cada poco se tiene que reinventar y le gustan mucho las novedades. Yo creo que al valenciano le gustan estas novedades, ¿no? Estas novedades que a veces, puestos a exagerar, acaban olvidándose demasiado de su pasado. Pero en realidad le gusta renovarse cada poco. Yo leí algunos documentos en el siglo XIX, a mitad del XIX, que decían Valencia ha cambiado, ya no se parece en nada a la Valencia antigua.
Ahora, fíjate.
Y ahora también la gente dice Valencia ya no se parece en nada. Es decir, que cada poco Valencia se reinventa a sí misma.
Sí, pero cada vez que nos reinventamos nos llevamos algo por delante.
Exactamente.
Nos llevamos la muralla para hacer el ensanche.
Exactamente.
Claro, es que la expansión de la Valencia.
Por eso tenemos que aprender un poco de la historia. Sí. Tendríamos que aprender un poco de esta historia y decir, vamos a reinventarnos, pero manteniendo aquellos elementos que son necesarios para sentirnos partícipes de esta historia.
De nuestra historia. De todas maneras, si no hubieran quitado esta muralla, ¿qué otra opción hubieran tenido?
No, hay ciudades que siguen manteniendo una muralla y después de la muralla han creado una ciudad entera. Ahí está Toledo. Pero está amurallada, está Ávila, y sin embargo están las zonas de construcción moderna. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí se consideró que era necesario, no lo sé. Y luego que también los sistemas de guerra habían cambiado, una muralla ya no tenía ningún objeto. Claro. Pero bueno, si le hubieran hecho unos cuantos agujeros más, yo creo que podríamos haber conservado.
En aquella época hubo una cierta resistencia a derribar la muralla por la Pobla, pero además del Ministerio de Guerra, que lógicamente...
Sí, los militares se oponían.
Los militares se oponían porque la muralla era el elemento defensivo por excelencia de la ciudad.
Sí.
Entonces había que pedir permiso al ministro de la Guerra para derribar estas murallas y hubo una gran discusión con los militares. Pero aparte de esto, la propia población... Hubo una cierta resistencia porque se sentían como desamparados. El hecho de que por las noches tú cerraras las puertas de la ciudad y se quedara la gente a la luna de Valencia, como se suele decir.
La luna de Valencia, exacto.
¿De ahí viene esa expresión?
De ahí viene.
¿Qué te dijo?
Pues que se quedaran así. Implicaba que al menos tenías una cierta seguridad, que el orden público dentro de la ciudad estaba protegido por estas murallas. Entonces hubo una cierta, cuando se derribaron, hubo una cierta percepción de inseguridad. Ahora estamos abiertos. Ahora cualquiera puede entrar por nuestras calles, ¿no?
Y por nuestras casas.
Sí, y tan es así que el plan del ensanche contemplaba en uno de sus proyectos, que tardó, bueno, no sé si fueron 3 o 4 proyectos los que se fueron aprobando y no poniendo en práctica, reformando, se quita la muralla y se hace una segunda, se reedifica otra vez. El proyecto era reedificado por esa sensación de inseguridad, ¿no?
Exactamente.
Y al final, claro, aquello no se llevó a cabo. Terminaron, pues empezó siendo gobernador civil don Cirilo Amorós, que es la calle que tengo yo al lado de donde vivo, el que dijo, bueno, pues vamos a derribar. Además, en una época que había mucho paro, con lo cual había que fomentar la obra estatal, y entonces pues allí emplearon una peonada enorme para derribar la muralla.
Claro, porque el ensanche, vamos a ver, es no solamente es Ruzafa y ¿qué más?
No, no, el ensanche es a partir de la calle Colón, que es por donde iban las murallas, desde el río hasta la Gran Vía, el primer ensanche, y dando la vuelta todo lo que es Fernando el Católico.
Entonces las murallas, ¿desde dónde hasta dónde estaban?
Pues si seguimos el 5, el autobús número 5 que hace la circunvalación, eso eran las murallas, que iban enlazando las torres de Cuarte, las torres de Serranos, bueno, el portal de, ¿cómo se llama? El que está a la plaza donde plantan la falla en la Jordana, que siempre se me olvida.
San José,
la puerta esa. Bueno, había muchas puertas, evidentemente. Hasta la calle Colón, donde está la parada del metro, que ahí está la puerta de los judíos. Siguiendo más adelante estaba la de Ruzafa, luego la de San Vicente, que es donde está la plaza de San Agustín. Es decir, iba circunvalando todo eso. Eso realmente es el centro histórico, que es, por cierto, el que más extensión de Europa tiene. Lo que pasa es que nos hemos mechado buena parte de la edificación, claro.
Sí. Ya, hoy has dicho, mira, escucha, en cuanto a estas casas nobles que tú, ¿hay alguna judía? ¿De algún propietario judío? ¿Todos eran cristianos?
Bueno, yo no he preguntado, no he pedido carnet de identidad, no lo sé. No,
bueno, hombre, solo por los apellidos, quizás no.
Fíjate, el barrio judío de Valencia desapareció por completo.
Sí, total.
Es donde hoy está el...
La Serea.
Sí, y una parte de la universidad, de la calle La Nave, y del Colegio del Patriarca.
Justo.
¿Desapareció cuándo?
Desapareció con su construcción en el siglo, con la expulsión de los judíos, definitivamente, a finales del 15, pero en realidad ya antes había sufrido diversos ataques el barrio judío de Valencia, y luego se ocurren estas cosas que pasan en la historia, es decir, que desaparece no solo la población, sino desaparece hasta su memoria, desaparecen las casas, desaparecen las calles, a diferencia de Toledo, que hablabas tú hace un momentín, ¿no? Aquí no queda nada, y es porque, curiosamente o voluntariamente, una vez expulsada la población, se colocaron en ese mismo lugar dos de los edificios más importantes del centro histórico, que es la universidad y, sobre todo, el Colegio del Patriarca. Como grandes operaciones urbanas muy ligadas a la historia, digamos, por decirlo así, represiva de la ciudad. De decir,
y quiero demostraroslo. Pues qué pena, ¿no?
Y luego hay otra cosa que no hemos hablado, que estabas hablando tú de la época romana, que lo tenemos bajo tierra, que es el circo romano. Y había un circo romano importante, grande, que está desde la plaza de Nápoles y Sicilia, todo lo que es la calle Trinquete de Caballeros, hasta lo que es mal llamada la Plaza de los Patos, que es Plaza de San Vicente Ferrer.
Si me permites, en el libro este de Valencia la ciudad, gracias a... tengo que decir que realmente que tengo que agradecer porque al editorial, que ha sido Tirant lo Blanc, que lo haya permitido editar con muchas ilustraciones. Una de ellas, justamente, la hemos conseguido a través del Ayuntamiento de Valencia, es la reconstrucción de la Valencia romana. Los arqueólogos han reconstruido cómo era la ciudad. Y en esa ciudad, efectivamente, Francisco, se ve muy bien la gran dimensión que tenía ese circo. Un circo que se extendía...
¿Comparado con cuál otro circo, por ejemplo, que tengamos en
la
región?
Pero mira, como anécdota, decías tú como anécdotas, la espina del circo, que era el muro que separaba las pistas...
quien haya visto Ben-Hur sabrá muy bien de qué estamos hablando.
La espina está en mitad de la calle de Trinquete de Caballeros, pegado a la acera del número 9, hoy sede de los Ratpenat, y como estoy en los Ratpenat puedo decirte dónde está. A 2,5 metros está bajo tierra la pista, compactada, porque se pasó un georradar y nos dio el lugar donde estaba la espina. Y la tribuna de los que se sentaban a verlo está 2 casas hacia atrás. Eso era una pista. Un lado de la pista, la otra parte de la pista es lo que ocupa hoy la iglesia de Santo Tomás, todo eso, que era un circo importante, grande.
Sí, efectivamente.
Yo me acuerdo que cuando Albert Rivera iba diciendo que estaba apareciendo, había algún periódico que se le reía, y bueno, a ver si ahora mantienen la risa, ¿no?
Exactamente.
Sí, es que somos muy proclives o a ridiculizar.
¿Cuántos metros cuadrados tenía este? Bueno, ¿se puede más o menos calcular?
Es que habría que calcular la distancia que hay
aproximadamente.
Nápoles y Sicilia a la plaza de los más, un poco más allá de Nápoles y Sicilia, es decir, sobre el edificio que está Comisiones Obreras, por ahí metido, ahí estaría la vuelta, y la otra vuelta vendría a ser, pues, la fuente un poco más, la fuente de los patos, que
de
llamamos,
los patos,
eso
sí.
Sería, ahí daría la vuelta, sí, que no era pequeño, ¿eh?
No,
era
no,
pequeño.
Desde luego que no.
Y eso da un poco idea, yo creo que Vicente eso lo habrá estudiado más como geógrafo, la dimensión que tenía la Valencia romana.
Sí. Exactamente. Eran dos ciudades, la ciudad republicana y la ciudad imperial, que son dos ciudades distintas. La ciudad romana muchas veces habla de lo mismo, pero en realidad era bastante diferente, y sobre todo es la ciudad imperial, la que es una ciudad ya con su circo, con sus dotaciones, con sus murallas, incluso con su puerto.
Sí.
Puerto fluvial, por cierto,
sí, que
es una historia poco conocida, pero...
¿Sí? Está en la calle Blanquerías, se llama Blanquerías, no sé si ese tramo se llama ya, o Pintor López.
Sí, es al lado donde está...
El colegio de Santa Ana, de las monjas.
Sí, eso es. Sí, en realidad...
Las torres serranos, por ejemplo.
Sí, la Casa de los Caramelos y toda esta zona. Por allí estaba el puerto romano fluvial. Es decir, hay que entender que los barcos remontaban el Turia, un Turia que estaba...
Un Turia con caudal,
un Turio con caudal, ¿no? Lo remontaban y descargaban, no los grandes barcos, pero sí barcas de carga,
calado,
pues
sí.
Descargaban justamente, digamos, por allí, por al lado de la Casa de los Caramelos, por ser sí. General, y un punto que todo el mundo de la ciudad entiende, descargaban allí su material. El puerto, el grau no existía, no existían elementos portuarios en Valencia, y en realidad el elemento portuario era fluvial.
Exacto.
Oye, hay que tener un orgullo de ser valenciano, tremendo. Yo soy de Madrid, pero tengo que deciros que me siento muy orgullosa de vivir en esta ciudad. Y sobre todo cuando os conozco, cuando contáis esta historia de la historia, es tan fantástico saber que el valenciano tiene tanto atrás, que tiene que saber él que y tiene que sentirse orgulloso, porque a veces cuando dicen, bueno, todo lo que viene quizás de fuera, aunque a lo mejor ahora ya se haya destruido un poco ese mito de todo lo que viene de fuera es mejor, es que el valenciano, todo lo que tiene Valencia y toda su historia es fantástica y hay que conocerla. Entonces, ya me están diciendo en control que nos queda muy poquito tiempo. Vamos a ver Francisco Pérez de los Cobos y Gironés, lo he dicho bien.
Por parte de madre.
Por parte de madre, porque tú tenías un pariente. A ver, cuéntanos dos minutos con tu gran apellido.
Sí. El nefasto secretario particular del emperador Carlos V, que era un ser siniestro, ¿no? Prefiero nombrarlo. Y varios en la Inquisición, pero vamos a dejarlo estar.
Eso los vamos a dejar estar. Bueno, tu libro, ¿dónde podemos comprarlo? ¿Dónde podemos verlo? ¿Palacios y casas nobles de la ciudad?
Pues ahora en ningún sitio, en las bibliotecas, porque está agotado.
Sí.
Es una lástima porque yo creo que se hicieron pocos.
Sí.
Y yo he estado haciendo esfuerzos para ver si podía yo hacer la reedición, porque la maqueta está hecha y está todo, pero eso vale un dineral. Y cualquiera se mete, en libros de caballería. Yo dije que solo quería escribir y que el negocio lo hiciera otro.
Estupendo. Bueno, en cuanto a Vicente Boira Máiquez, el libro libro Valencia, la ciudad, esto sí que lo podemos comprar.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Afortunadamente.
Lo ha editado Tirant lo Blanc, que es una empresa muy conocida en Valencia por los libros jurídicos, pero que ahora comienza a editar también otros tipos de libros, que tiene un par de librerías o tres en toda la ciudad, pero en cualquier caso también en las librerías importantes se encuentra. Y es un libro que presentaremos como noticia.
Muy bien, primicia.
Exactamente. Lo presentaremos en la Feria del Libro este mes de abril, ahora cuando provenga. Espero verte por allí.
Hombre, por supuesto, no solo eso, sino tendrás que volver. Este programa tenemos que hacerlo más relajadamente, tenéis que volver de nuevo y contarnos más cosas sobre el libro, los libros que habéis escrito, porque yo creo que nos ha sabido a poco, ¿de acuerdo? Bueno, estáis en la 102.5 de FM, en internet, si queréis escucharnos, en la radio.upv.es, y ya sabéis, os emplazo al lunes a las 5:30. Un beso, Ana Falero.